Arrancó en diciembre la temporada estival en toda la costa de la provincia de Buenos Aires, en la costa regional, con números récord de turismo, de personas visitando estas ciudades, con una situación epidemiológica que la tiene en vilo al gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales con respecto a que no haya tantos contagiados y poder seguir con esta temporada récord de turismo. Y se suma un nuevo condimento este verano, que es la presencia de las aguas vivas en Montehermoso y en Pehuenco. Algo que ya todos estábamos desacostumbrados. Queremos saber por qué volvieron las aguas vivas. O si volvieron o siempre estuvieron. ¿Por qué está pasando esto? Para hablar de eso está en línea María Sofía Dutto, quien es doctora en biología, especialista en biología marina e investigadora del IADO, el Instituto Argentino de Oceanografía. María Sofía, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buen día, chicos, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿María o Sofía te decimos?
No, Sofía está bien.
Bien,
si no es muy largo.
Bueno, Sofía, ¿por qué hay aguas vivas ahora en Montehermoso, en Pehuenco, y hace años que no las veíamos? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, recién dijiste algo interesante, que es si habían vuelto, si nunca se fueron. Y sí, ahí está la clave, es que nunca se fueron. En realidad es una especie que está en el ecosistema, está siempre. Lo que pasa es que hay años de mucha reproducción, donde encuentran, digamos, las condiciones ambientales son las adecuadas para que ellas se reproduzcan, y hay años donde las condiciones ambientales no son las más adecuadas para su reproducción, entonces la reproducción es muy baja. Pero nunca se fueron. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, a pensar claro, de que no es que van y vuelven, sino que están siempre y va a haber años donde las vamos a ver con mucha más frecuencia y con una masividad mucha más alta, y otros años donde no vamos a notar su presencia, pero no quiere decir que no estén. Todos los años hemos muestreado y hemos encontrado algún que otro adulto ahí, por ahí dando vueltas. O sea, la especie está en el área y no es que se va, sino que se reproduce menos.
Bien, y Sofía, estas reproducciones de las aguavivas, ¿cómo se dan? ¿Cada cuánto tiempo son? Digo, ¿es una vez al año y se dan ahora en verano? ¿O son cada cierta cantidad de años? Entonces, no sé, por ejemplo, esta temporada vamos a estar infectados de aguavivas en las costas, pero por ahí el año que viene no. Digo, ¿este fenómeno se puede investigar cronológicamente?
Sí, pero es muy difícil predecirlo. Es decir,
claro,
a nivel anual cumplen un ciclo anual, es decir, todos los años se van a reproducir. Pero a nivel global, a una escala mucho más grande, se han visto como años de mucha cantidad de medusas, te estoy hablando a nivel planetario, ¿no? Y años de muy baja cantidad. O sea, es un patrón que se repite en todo el mundo, pero claro, que es muy difícil predecirlo. ¿Por qué? Porque es una combinación, ellas responden a una combinación de los factores ambientales del mar, ¿no? Y esto está muy vinculado con la atmósfera también, pero digo, no es un fenómeno simple de entender, es muy complejo porque está totalmente vinculado al ambiente.
Sí.
Pero sí podemos entender de que son ciclos naturales, no es que estamos invadidos, ¿no?
Claro.
Sino que la especie es nativa, está en el ecosistema, no está en ninguna otra parte del mundo, estamos hablando del India zambaquensis en particular ahora, ¿no?
Uh-huh.
Que es la medusa de la cruz. Así que es como que tenemos que empezar a pensar de aprender a convivir durante ese tiempo o esos veranos donde la especie se va a sentir más cómoda por las condiciones ambientales y por eso va a mostrar una reproducción muy alta.
¿Y por eso es que están en las costas de Montehermoso y no en otras? Digo, ¿tiene que ver con una cuestión climática?
Tiene que ver con una cuestión ecológica, también climática o meteorológica, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la especie está distribuida desde el sur de Brasil hasta más o menos el norte de Península Valdés, más
claro,
o menos en esa área, ¿no? En esa área la vas a encontrar con más o menos frecuencia. ¿De qué depende que la encuentres en mucha cantidad o baja cantidad? Hay un fenómeno meteorológico asociado, que es el viento, en este caso, de las costas de Montehermoso y Pehuenco, el viento del sector norte.
Claro. Sí, además, viste, cuando se levanta viento norte, dicen, uy, hoy a la tarde hay aguavivas, o cuando hay sudestada, mañana el mar va a estar limpio.
Claro.
Es
claro,
así exacto. Esto.
Sí, el viento tiene mucho que ver con lo que llega a la costa. Si hay un viento norte de manera persistente, de una intensidad por lo menos de 10 kilómetros por hora o un poquito más, o ahí, promedio,
sí,
al menos soplando unas 8 o 10 horas, ello ya te indicaría que ese viento, esa cantidad de viento durante ese tiempo, podría estar causando un fenómeno que se llama surgencia, que es que el agua de fondo llega a la costa.
Claro.
Es en el agua de fondo donde están las medusas. Entonces, sí, hay una clara asociación entre el viento norte, el viento del sector norte, y la llegada de las medusas a las costas.
Estamos en comunicación con Sofía Duto, doctora en biología, especialista en biología marina e investigadora del IADO.
Sofía, buen día, ¿cómo estás? Tomás Casella te saluda.
Hola, buen día, Tomás.
Para entender mejor este fenómeno, ¿no? Hablamos por ahí de las medusas en genérico, pero ¿de qué hablamos? Digo, ¿hay una sola especie? ¿Hay varias especies? ¿De qué se trata esto?
Bueno, en nuestra región hay más de 20 especies. Lo que pasa que muchas son muy pequeñitas como para verlas a simple vista, y unas pocas son muy grandes. Y las que encontramos que nos pueden hacer algún tipo de urticaria, es decir, las que pueden llegar a presentar algún tipo de problema sanitario, son solamente 3 especies. De todas estas 20 o más de 20, entre 20 y 30 especies que hay en el área, solamente 3 pueden presentar algún tipo de riesgo sanitario. Estamos hablando de tapioca, que es la medusa muy chiquitita,
sí,
que unos años atrás hubo mucho en Monte y en Pehuen. Crisaura láctea, que es una medusa bastante más grande, de unos 15 centímetros de diámetro, muy fácil de ver en el agua, de color blancuzco a rosado, y la más temible, que es Olinia zambaquiensis, que mide unos 10 centímetros de diámetro, que bueno, tiene un veneno muy potente, no mortal, pero puede causar cuadros moderados a graves, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad de la persona y de cuánto veneno ha sido inyectado en la persona.
Y pensando en esto, digo, ¿hay alguna acción humana que se pueda llevar adelante para evitar la presencia, por lo menos en las costas, o es un fenómeno natural que no puede ser manejado por el hombre?
Es un fenómeno natural. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a pensar que somos parte del ecosistema, ¿no? Somos parte del ecosistema. Entonces, al momento de que haya en agua costera ocurrencia de esta especie, sobre todo de estas 3, tenemos que buscar alternativas. Primero informarnos si claro. hay, si no hay. Por eso es muy importante la comunicación con los guardavidas. Y es muy importante también empezar a pensar que se debería empezar a usar algún tipo de insignia, una bandera, por ejemplo, para los días en que hay ocurrencia de medusas. Entonces, los turistas, cuando llegan, están advertidos, de alguna manera, aunque sea visualmente, y uno queda en la decisión personal de meterse o no al agua, sabiendo los riesgos que puede correr, ¿no? Y en ese caso, de que uno decida meterse al agua en esos días donde ya se ha registrado que hay mucha ocurrencia de medusa, bueno, si ocurre el accidente, es decir, si nos topamos con uno de estos animales, bueno, lo mejor es utilizar vinagre para Olindia zambaquiensis, ¿no? Esto es muy específico, no para todas las especies, sino para Olindia zambaquiensis, utilizar vinagre en el área afectada para inhibir la descarga de las células en la superficie de los tentáculos que hayan quedado pegado a nuestra piel. Entonces es una manera de parar la descarga de veneno, ¿no?
Sí, una época también se usaba, Sofía, el amoníaco, ¿puede ser?
Sí, pero en realidad, lo único que está estudiado es el vinagre. Todo lo demás, incluso se han estudiado otros componentes, etanol, sí, ácido acético puro, no me acuerdo qué otro ácido más, y todos han llevado a un cuadro más grave. Es decir, hay que saber qué hacer y qué no hacer, claro, para evitar justamente que el cuadro empeore.
Claro. Sofía, bueno, te cuento que no solo estás saliendo para Radio Urbana, sino también para FM Monte 102.5, y hay un montón de turistas que te están escuchando ahora a la mañana, que están preparando todo para ir a la playa. ¿Qué recomendación les das ante el rozamiento de algún filamento o que se crucen con alguna agua viva?
Bueno, más o menos lo que hablábamos recién. Primero informarse con el guardavida, ¿no? Que son los que están en la playa, son los que saben lo que ocurre en ese día en particular, son los primeros en enterarse si hay agua viva, si hay medusa de la cruz en la agua costera. Sí. Y luego, una vez que uno se mete y si ocurre este accidente, saber qué no hacer, es decir, no frotar el área con nada, ni con arena, ni pasarse agua dulce, solamente agua de mar, si es necesario, o solución fisiológica, solamente eso, y vinagre. Y si claro. uno quiere calmar el dolor, porque es un veneno que causa mucho dolor, el de Olindia zambaquiensis, lo único que se recomienda son compresas frías.
Sí.
Pero no frotar el área, no tocarla, y tocarla lo menos posible, y en el caso de que el cuadro sea un poco más complejo, ir al, por supuesto, ir al hospital, ¿no?
Claro, yo me acuerdo cuando, a ver, cuando era chiquita era algo muy común, que ir con bajar a la playa con mis viejos y preparen el mate y la botellita de solución fisiológica o vinagre. Claro. Digo, ¿qué recomendaciones también le das a las familias que tienen nenes chiquitos? Digo, porque el nene chiquito o la nenita es difícil controlarlo con el tema de la metida al mar. Digo, vas a la playa y lo primero que quieren es meterse al mar, jugar con las olas, y está pasando, digo, por lo menos el fin de semana estuve en Monte y es un desfile de nenes que van a llorando, pobrecitos, que van a los guardavidas porque son rozados por los filamentos. Y uno lo que primero ve es cómo se empiezan a refregar, porque claro, ¿cómo les explicás a los nenes chiquitos? Ah, me parece que es complicado esto también.
Sí, bueno, dijiste algo interesante recién, que cuando eras chica pasaba esto. Fíjate que es histórico.
Sí.
O sea, no es que ahora nos sorprendemos porque hay medusas. Es como que hay que tener en este acervo cultural regional de que convivimos, de que tenemos que convivir con estos animales. No es que nos vinieron a invadir. Eso quiero rescatar porque dijiste claro. Algo que es interesante, sino que es un patrón histórico que tenemos que de alguna manera empezar a entender, empezar a respetar también. Y en el caso de que haya, como aparentemente este verano va a ser un verano complejo en ese sentido, la información es muy importante. O sea, todo lo que sea ocultamiento va a ser, para mí, va a provocar un cuadro mucho peor.
Sí.
Incluso turísticamente también. Entonces, primero es tener información, que es lo que justamente ustedes hacen, la divulgación de la información. Y segundo, lo que vos decís, mantenerse, si hay mucha cantidad, yo sugiero no meterse directamente, sobre claro. todo los niños pequeños, buscar alternativas para ese día.
Sí.
Obviamente para el resto de los días, donde si llega a cambiar el viento y hay una recirculación, que ya las medusas se volverían un poco más mar adentro, obviamente disfrutar del mar, pero sabiendo que la posibilidad está.
Sí.
Porque aparentemente este verano es un verano óptimo para la reproducción de la especie. Entonces, tener vinagre a mano, como decís, tener solución fisiológica. Y en el caso de que ocurra el accidente, es muy difícil que los, como decías vos, que los niños, podamos contener a los niños claro. de que no se toquen. De alguna manera somos nosotros los papás que tenemos que contenerlos
sí.
para no agravar el cuadro, enseguida limpiarlos, no tocarles el área, lavarlos con vinagre y en el caso de que sea un cuadro complejo, inmediatamente recurrir a una unidad sanitaria.
Sí. Ahora, Sofía, recién hablábamos, bueno, de que te roce un filamento o te agarre un agua viva. Lo primero que uno piensa es, bueno, por ahí en una pierna, en un brazo, en el abdomen. Ahora, ¿qué pasa si te pica cerca de un ojo o de la boca, que son áreas más sensibles?
Bueno, el cuadro seguramente va a ser más complejo, porque son áreas sumamente más, como decimos, mucho más sensibles, más asociadas a centros sensitivos. Por lo tanto, obviamente, el cuadro seguramente va a ser más complejo. Y lo mismo, en ese caso, yo sugeriría directamente ir a una unidad sanitaria, ¿no? Y que sean atendidos por personal médico.
Bien. Sofía, te agradecemos estos minutos con Radio Urbana. La verdad que ha sido clarísima.
Bueno, genial. A disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Sofía Duto. Ella es doctora en biología, especialista en biología marina e investigadora del IADO,